Llevo más de 15 años manejando autobuses de larga distancia en México. He visto de todo en la carretera, accidentes espantosos, animales cruzando de la nada, pasajeros que parecen llevar consigo más historias de las que quieren contar. Pero lo que me pasó aquella noche en la carretera entre Durango y Mazatlán es algo que no puedo olvidar. No sé si fue un simple engaño de la mente por el cansancio o algo que realmente estaba ahí, pero hasta hoy, cada vez que paso por ese tramo, siento que alguien me observa. Era una madrugada fría. Había llovido durante la noche y la neblina se espesaba en los tramos más altos de la sierra. Llevaba un autobús con poco más de 30 pasajeros, la mayoría dormidos. Solo se escuchaba el motor y de vez en cuando, el murmullo de alguien despertando a medias para acomodarse mejor en su asiento. La carretera estaba casi vacía, lo que siempre me hacía sentir más alerta. De repente, la vi. Una mujer vestida de blanco, parada al borde del camino. Su vestido era largo, parecía mojado o sucio de lodo. Su cabello caía sobre su rostro y estaba inmóvil, sin hacer ninguna señal. Lo primero que pensé fue que se trataba de alguien que había tenido un accidente o que había sido abandonada. Frené despacio y encendí las luces intermitentes. Miré por el espejo retrovisor para ver si alguien en el autobús reaccionaba, pero todos parecían seguir en su mundo. Abrí la puerta y entonces ocurrió. Desapareció. No corrió, no se desvaneció poco a poco. Simplemente dejó de estar ahí. Me quedé paralizado unos segundos, sintiendo como un escalofrío me subía por la espalda. Cerré la puerta de inmediato y puse el autobús en marcha. No quería pensar en lo que acababa de pasar, pero entonces, alguien gritó. Era una mujer en la parte trasera. La vi, estaba ahí, en la ventana. Otro pasajero se despertó sobresaltado. Yo también la vi, estaba afuera. Y en cuestión de segundos, varios empezaron a murmurar con nerviosismo. La tensión en el autobús era palpable. Aceleré un poco más de lo que debía, con la intención de alejarme de aquel lugar lo antes posible. Entonces, sentí un peso en la parte trasera del autobús. Algo como si alguien hubiera subido. Me convencí de que era mi imaginación, pero luego, el aire en la cabina cambió. Se volvió más denso, pesado. Miré por el espejo interno y algo me hizo estremecer. En la última fila, donde segundos antes solo había dos pasajeros, ahora había una tercera figura. Su rostro no era claro, pero estaba allí. Quieto. Tragué saliva y me obligué a no mirar más. Es el cansancio, me repetí. Pero entonces, una de las pasajeras gritó otra vez. Ya no está, ya no está. El hombre que iba a su lado también la buscaba con la mirada. Había alguien ahí, murmuró. No quise responder. Solo seguí conduciendo, sintiendo el sudor frío en mi nuca. Las luces del tablero parecían parpadear y la temperatura dentro del autobús descendió. Había algo con nosotros. No lo veía, pero lo sentía. Cada vez más cerca. Minutos después, llegamos a una pequeña caseta de peaje. Nunca me había sentido tan aliviado de ver luces y personas vivas. Me detuve un momento, bajé la ventanilla y saludé al trabajador. Solo quería ver un rostro humano, confirmar que la realidad seguía siendo la misma. El hombre me devolvió el saludo y me observó con curiosidad. ¿Todo bien, jefe? Asentí sin querer dar explicaciones, pero justo antes de seguir avanzando, el hombre miró por la ventanilla del autobús hacia la parte trasera. Frunció el ceño. ¿Quién es la señora que está parada ahí atrás? No quise mirar. No quise saber. Simplemente cerré la ventanilla y aceleré. El resto del trayecto fue un infierno. Aunque ya no la veía, sentía su presencia. Los pasajeros parecían inquietos, algunos miraban constantemente hacia atrás, como si percibieran lo mismo que yo. No volví a hablar del tema hasta que llegué a la terminal y un colega me vio pálido. Me llevó a un lado y me dijo en voz baja. ¿La viste, verdad? No supe qué responder. Él solo suspiró y me dio una palmada en el hombro. Hace años, ahí mismo, una mujer murió atropellada. Hay quienes dicen que nunca llegó a su destino y todavía lo está buscando. Esa noche no dormí. Y aún hoy, cada vez que paso por esa carretera, evito mirar por los espejos. Porque sé que, en cualquier momento, podría verla otra vez. Después de aquella noche, intenté convencerme de que había sido una alucinación, un juego de luces, el cansancio acumulado tras horas de manejo. Pero algo dentro de mí sabía que no era así. Algo real había subido a mi autobús, algo que no debía estar en este mundo. Pasaron días en los que no quería hablar del tema, pero cada vez que conversaba con otros compañeros, notaba miradas nerviosas, susurros de historias parecidas. Algunos aseguraban que, en ese mismo tramo, habían visto a la misma mujer. Otros preferían no comentar nada, como si mencionar su nombre le diera poder para regresar. Volví a tomar la misma ruta unas semanas después. No me hacía gracia, pero era mi trabajo. Me aseguré de salir más temprano para no tener que pasar por aquel tramo en plena madrugada. Pero la carretera es caprichosa. Un accidente en el camino nos retrasó y, para cuando llegamos a la sierra, el reloj marcaba la 1:45 de la mañana. Exactamente la misma hora en la que la había visto por primera vez. El autobús avanzaba con dificultad por la neblina. Llevaba más pasajeros esta vez, algunos despiertos, otros sumidos en el letargo del viaje. Intenté concentrarme en el camino, en el sonido del motor, en cualquier cosa que no fuera el recuerdo de aquella noche. Pero conforme nos acercábamos al punto exacto donde la había visto, el aire dentro del autobús cambió. Se sintió más frío, más pesado. Como si algo invisible nos rodeara. Mi corazón latía con fuerza cuando doblé una curva y, justo ahí, al borde del camino, la vi de nuevo. Esta vez, estaba más cerca del asfalto. Sus pies descalzos apenas tocaban el suelo. El vestido sucio, empapado, flotando levemente. Su cabello cubría su rostro, pero algo en su postura era diferente. Esta vez, parecía mirarme directamente. No frené. No me atreví. Solo apreté las manos en el volante y seguí de largo. No quería abrir la puerta, no quería darle una oportunidad de entrar. Pero algo dentro del autobús cambió en ese instante. Un sonido seco, como un golpe sordo en la parte trasera. Algo había caído o alguien había subido. El autobús se estremeció levemente y un murmullo recorrió a los pasajeros. Los espejos me devolvieron la imagen de los asientos. Algo estaba mal. El último asiento, que había estado vacío al salir de la terminal, ahora tenía una figura sentada. No podía verla con claridad, pero estaba ahí. Intenté ignorarlo. Seguí conduciendo con la respiración contenida. Pero entonces, un sonido bajo y gélido recorrió la cabina. No era un llanto, no era un susurro humano. Era un lamento, un eco de algo perdido, buscando ser escuchado. Los pasajeros comenzaron a murmurar con inquietud. Una señora me llamó desde su asiento. «Señor, ¿usted vio que alguien subió en la última parada?» Negué sin responder. No había habido ninguna parada. Otro pasajero se estremeció y miró a su alrededor. «Siento que alguien me está mirando». El autobús comenzó a oler diferente. Un aroma a tierra mojada, a lodo viejo. Como si alguien que había estado bajo la lluvia por días estuviera sentado ahí, dejando que su esencia se impregnara en el ambiente. No podía seguir así. Sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentarla. Giré el espejo retrovisor hacia la parte trasera. Lo que vi me dejó sin aire. La mujer estaba ahí, sentada con las manos sobre las rodillas. Su cabello enmarañado cubría su rostro, pero en el reflejo del espejo, podía ver algo que no debía estar ahí. Sus ojos. Negros, profundos, dos agujeros que no reflejaban luz. No parpadeaban, no pestañeaban. Solo estaban fijos en mí. Un golpe seco en el parabrisas me hizo dar un volantazo. Recuperé el control del autobús con dificultad y cuando volví a mirar el espejo, ella ya no estaba en su asiento. Pero entonces, una sombra pasó junto a mí. Algo en mi costado derecho, algo que no debía estar ahí dentro del autobús. Sentí su presencia tan cerca que el aire se volvió helado. Un escalofrío me recorrió el cuerpo entero. No quería mirar, pero mi curiosidad fue más fuerte. La vi. De pie, justo al lado del asiento del copiloto. Estaba tan cerca que podía ver la piel pálida, casi azulada. Sus labios entreabiertos, como si intentara hablar. Pero no decía nada. Solo estaba allí, mirándome con esos ojos vacíos. Sentí que mi mente iba a quebrarse en ese instante. No sabía qué hacer. No podía detenerme, no podía gritar, no podía salir corriendo. Era mi autobús, mi ruta. Y esta cosa me había elegido. Entonces, algo inesperado sucedió. El autobús se estremeció de golpe, como si algo invisible lo empujara. Se apagaron las luces interiores y por un instante, todo quedó en completa oscuridad. Solo el rugido del motor y el sonido de la carretera bajo nosotros. Cuando las luces parpadearon y volvieron, ella ya no estaba. Solo quedaba el asiento vacío y un charco de agua sucia en el suelo. No sé cómo logré llegar a la terminal esa noche. Solo recuerdo la sensación de alivio al ver las luces del estacionamiento. Al bajar del autobús, noté que mis piernas temblaban. Me senté en una de las bancas, con la respiración agitada. Un colega se acercó. «Te ves mal, hermano». No le respondí. No sabía qué decir. Pero antes de que se fuera, me lanzó una última mirada seria. «Si la ves de nuevo, no le abras la puerta. Y nunca, jamás, la mires a los ojos». Desde entonces, evito esa carretera siempre que puedo. Pero sé que en cualquier momento, en cualquier noche de neblina, ella puede volver a aparecer. Esperando que alguien la lleve a donde sea que deba ir. Los niños de la niebla. No soy de los que creen en fantasmas, pero hay cosas que simplemente no tienen otra explicación. Llevo más de 20 años manejando autobuses de larga distancia. He visto de todo, accidentes, asaltos, gente caminando en la madrugada por la carretera, algunos con rumbo fijo, otros sin destino aparente. Pero nada, absolutamente nada, se compara con lo que me pasó aquella noche en la ruta de Monterrey a Saltillo. Era un viaje más. Un turno nocturno como tantos otros. La carretera estaba tranquila, sin mucho tráfico, y el murmullo del motor me acompañaba mientras los pasajeros dormían. La neblina había aparecido de la nada, cubriendo el camino con una bruma espesa que absorbía la luz de los faros. Siempre me ha puesto tenso la neblina, no sabes qué hay más adelante hasta que ya está demasiado cerca. Aún así, seguí conduciendo, atento, manteniendo el autobús en su carril. Pasábamos por un tramo particularmente solitario cuando los vi. Primero fueron sombras, siluetas pequeñas corriendo de un lado a otro en la carretera. Me tomó un segundo darme cuenta de que eran niños. 4, tal vez 5. Jugaban, empujándose entre ellos, como si no les importara el peligro. Mi corazón dio un vuelco. Frené de golpe, sintiendo como el peso del autobús se inclinaba ligeramente hacia adelante. Agarré el volante con fuerza, esperando el impacto, pero nunca llegó. Cuando abrí los ojos, no había nadie. La carretera seguía vacía, sumida en la penumbra. Apagué las luces altas y las encendí de nuevo. Nada. Bajé del autobús con la linterna en mano y caminé hasta donde los había visto. El aire estaba helado. Demasiado frío para esa noche. Me agaché, buscando huellas en el pavimento, pero no había nada. Un silencio espeso me rodeaba, como si la noche contuviera el aliento. Volví al autobús. Mi pecho subía y bajaba con respiraciones profundas. Me obligué a calmarme. No quería asustar a los pasajeros si alguno despertaba. Arranqué, aferrándome al volante con más fuerza de la necesaria. Intenté convencerme de que era mi imaginación, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Había avanzado unos kilómetros cuando, de reojo, vi algo en los espejos retrovisores. Una figura sentada en la primera fila de asientos. Un anciano. Tenía la mirada fija en la carretera, su rostro inmóvil, las manos entrelazadas sobre su regazo. No recordaba haberlo visto subir. Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica, pero mi estómago se hundió en un vacío helado. «Ellos siempre están aquí», dijo de repente, sin mirarme. «Murieron hace años. Un tráiler los atropelló cuando cruzaban la carretera. Nadie los recogió. Por eso siguen jugando». Tragué saliva. Me atreví a mirarlo a través del espejo, pero el asiento estaba vacío. El miedo se me metió en los huesos. Sentía la piel erizada, la espalda fría y húmeda de sudor. No volteé. No quería. Algo en mi interior me decía que si lo hacía, vería algo que no debía ver. Seguí conduciendo con el estómago revuelto y el corazón palpitante. Cuando llegamos a la terminal y los pasajeros comenzaron a bajar, conté los boletos. Faltaba uno. Un asiento había estado ocupado, pero nadie se bajó. Me quedé ahí, solo, con el autobús vacío. Miré los espejos y sentí que algo aún me observaba. Desde entonces, cada vez que paso por esa carretera, bajo la velocidad. Porque sé que ellos siguen ahí, esperando a alguien que finalmente los lleve a casa. Desde aquella noche, algo dentro de mí cambió. No fue solo el miedo pasajero o el escalofrío que te recorre cuando ves algo que no deberías. No. Fue algo más profundo, algo que se enredó en mi pecho y nunca se fue. Los días pasaron y traté de olvidar, de convencerme de que solo había sido una alucinación por el cansancio. Pero cada vez que volvía a tomar esa ruta, la niebla me encontraba. Como si me esperara. Como si supiera que volvería. La tercera vez que pasé por ahí, algo diferente ocurrió. Era la misma carretera, la misma bruma espesa. Manejaba con cautela, con los nudillos blancos sobre el volante. Esta vez no vi sombras, no escuché risas ni vi niños jugando en la oscuridad. Pero en el espejo retrovisor, justo en la última fila del autobús, vi movimiento. Un destello. Una silueta pequeña. El miedo se me metió en el estómago como un puño helado. Pero no frené. No quería. El autobús siguió avanzando y yo no aparté la vista del espejo. La figura empezó a moverse, arrastrándose por el pasillo con lentitud, como si sus piernas no le respondieran. Entonces la luz de la carretera iluminó su rostro. Era una niña. Su piel era pálida, casi translúcida. Los ojos grandes, hundidos en unas cuencas oscuras. Sus labios temblaban, y cuando los abrió, su voz no sonó como la de un niño, sino como un susurro ahogado, un lamento que no pertenecía a este mundo. «Llévanos a casa». Mi respiración se volvió un jadeo entrecortado. El autobús seguía avanzando, la niebla tragándose todo a su alrededor. No podía ver nada fuera, pero sentía que había más de ellos ahí, esperando, acechando en la bruma. De repente, el panel del tablero comenzó a fallar. Las luces titilaban, el motor rugía de manera irregular, como si algo lo estuviera ahogando. Y entonces, en un instante, todo se apagó. Oscuridad total. El autobús quedó inmóvil en medio de la carretera. Solo la neblina iluminada por los faros moribundos se extendía alrededor. Miré por el espejo retrovisor y los vi. No era solo la niña. Eran muchos. Decenas de niños, algunos de pie, otros sentados en los asientos vacíos, todos con los mismos ojos hundidos y vacíos. Me miraban. Esperaban. El frío en mi espalda se convirtió en un sudor helado. No podía moverme, no podía respirar. Y entonces, sentí una mano. Pequeña. Fría. Tomando la mía en el volante. El susurro llegó a mis oídos como el aliento de un muerto. Por favor, llévanos a casa. No sé cómo tuve el valor de girar el rostro. Pero lo hice. Y ahí estaba ella, de pie junto a mi asiento. La niña de la última fila. Ahora podía ver bien su ropa, su cabello pegado al rostro por la humedad de la niebla. Había tierra en sus mejillas, como si hubiera salido de una tumba. No sé dónde está su casa, logré decir con voz quebrada. Ella ladeó la cabeza. Los dejaste aquí, hace mucho tiempo. Mi mente se nubló. No entendía. Y entonces, la memoria me golpeó. 20 años atrás, yo era un novato. Mi primer trabajo de larga distancia. Un día, en medio de una tormenta, me vi obligado a hacer una parada no autorizada. Una familia con niños me suplicó que los llevara. Iban con prisa, no tenían dinero para boletos, y yo no podía arriesgarme a perder mi empleo. Así que los dejé ahí. En la niebla. En esta misma carretera. Los reportes salieron días después. Un tráiler los había atropellado. Nadie los reclamó. Nadie les dio sepultura. Y ahora estaban aquí. Esperándome. Mis dedos temblaban cuando giré la llave del autobús. No sabía si el motor arrancaría, si me dejarían ir. Pero en cuanto el vehículo cobró vida, sentí el peso de sus miradas desaparecer. La niña ya no estaba. Los niños ya no estaban. Pero en mi pecho quedó algo más pesado que el miedo. Desde aquella noche, cada vez que paso por esa carretera, bajo la velocidad. No para evitar el peligro, sino para escuchar. Porque sé que ellos siguen ahí. Esperando. Tal vez, algún día, los lleve a casa. El último pasajero. Manejo un autobús de pasajeros en la ruta nocturna entre Veracruz y Campeche. Es un trayecto largo, con tramos solitarios en plena selva, donde la niebla se arrastra como dedos espectrales sobre la carretera. Conduzco en la madrugada, cuando los pasajeros duermen y la carretera se vuelve un túnel interminable de oscuridad y luces distantes. Nunca había tenido miedo en la carretera. Hasta aquella noche. Habíamos salido de Veracruz pasadas las 10 de la noche. 32 pasajeros a bordo, todos acomodados en sus asientos, apenas iluminados por el resplandor azul de la televisión del autobús que proyectaba una película vieja de terror. No me importaba mucho el contenido, mi atención estaba en el camino. La primera parte del trayecto transcurrió con normalidad, salvo por una niebla espesa que empezó a envolvernos al pasar por una zona selvática en Tabasco. A mi lado, el copiloto, un hombre callado llamado Ramiro, dormitaba con la gorra cubriéndole el rostro. El camino se volvió cada vez más solitario. Habíamos dejado atrás el último poblado y ahora avanzábamos por un tramo de carretera sin iluminación, donde solo las luces de mi autobús rasgaban la negrura del entorno. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre de pie en la orilla del camino, alzando una mano en señal de auxilio. Llevaba un saco oscuro y un sombrero que le cubría gran parte del rostro. Frené un poco, dudando. No era común recoger a alguien en esa parte del camino, pero su postura rígida y la manera en que apenas se movía me inquietaron. No parecía un viajero común. Cuando pasamos junto a él, giró lentamente la cabeza para mirarnos. No podía verle bien el rostro, pero sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Fue un instante, apenas un parpadeo, y ya lo habíamos dejado atrás. Me giré hacia el espejo retrovisor para verlo una última vez, pero ya no estaba. No había forma de que se hubiera movido tan rápido. Un malestar sordo me apretó el estómago. Seguí conduciendo sin mencionar nada a Ramiro, aunque algo dentro de mí no estaba bien. 40 minutos después, justo cuando la niebla se espesaba aún más, el sonido de pasos empezó a resonar en el pasillo del autobús. Miré el retrovisor con el ceño fruncido. Todos los pasajeros dormían. Nadie estaba de pie. Pero los pasos continuaban, lentos, como si alguien caminara sin rumbo entre los asientos. Mi corazón latió con fuerza. No quise despertar a Ramiro, pero algo me decía que no estábamos solos. De reojo, vi una silueta alta al fondo del autobús, en el último asiento. Estaba de espaldas, con el rostro oculto por la penumbra. No recordaba haber recogido a nadie después de salir de Veracruz. Quise pensar que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero cuando miré de nuevo, la figura ya no estaba ahí. Un crujido suave sonó en la puerta trasera del autobús, como si algo intentara entrar o salir. Intenté ignorarlo y me concentré en la carretera. La niebla ahora era tan densa que apenas podía ver unos metros adelante. Sentí que el aire se volvía más pesado. Un olor extraño empezó a filtrarse en la cabina, algo húmedo y rancio, como carne podrida. Me cubrí la nariz con la manga de la camisa y miré a Ramiro. Seguía dormido. Entonces, el autobús empezó a perder velocidad. Apreté el acelerador, pero no respondía. Era como si algo estuviera arrastrándolo hacia atrás. Un sudor frío me empapó la espalda. Mi instinto gritaba que algo estaba terriblemente mal. De pronto, una mano golpeó el cristal de la ventanilla del conductor. Un sonido seco, como si alguien hubiera lanzado una piedra. Me giré de golpe y lo vi. El mismo hombre que estaba en la carretera antes, con su sombrero negro y su rostro hundido en la sombra. Estaba ahí, pegado al cristal, con una sonrisa inhumana. Sus ojos eran pozos oscuros, vacíos. Solté el volante un segundo, pero el autobús siguió avanzando solo, como si alguien más lo estuviera manejando. Me giré a ver a Ramiro para despertarlo, pero no estaba en su asiento. Mi corazón se detuvo. Busqué con la mirada, pero no había rastro de él. Un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando me di cuenta de que algo estaba cambiando en el autobús. Los asientos parecían estar en otro orden. Los rostros de los pasajeros, aunque dormidos, parecían distintos. Como si no fueran los mismos con los que inicié el viaje. Y entonces, escuché la risa. Baja, áspera, como un susurro que venía de todas partes. Pisoteé el freno con desesperación, pero el autobús no se detenía. En el espejo retrovisor, vi algo que me paralizó el alma. Los pasajeros ya no estaban dormidos. Todos tenían la cabeza girada hacia mí, observándome con ojos oscuros y vacíos. Un grito ahogado se formó en mi garganta cuando el hombre del sombrero apareció justo en el asiento detrás de mí. Su aliento podrido me heló la piel. Este autobús no va a llegar a su destino, susurró con una voz que no era completamente humana. La oscuridad se tragó la carretera, y el mundo a mi alrededor se desvaneció en un abismo sin fin. Desperté al amanecer, tirado en la orilla de la carretera. El autobús no estaba. No había señales de los pasajeros, ni de Ramiro, ni de nada de lo que había sucedido. Solo yo, con las manos temblorosas y la certeza de que algo me había llevado al borde de la muerte. Cuando la policía llegó, no encontraron rastros del autobús. La empresa para la que trabajaba negó que ese viaje hubiera existido. Pero yo sé lo que viví. Desde aquella noche, mi vida nunca volvió a ser la misma. Durante semanas intenté encontrar respuestas. Fui a la terminal donde supuestamente había recogido a los pasajeros, pero no había registro de aquel viaje. No existía en el sistema, como si jamás hubiera sucedido. Contacté a la familia de Ramiro, y lo más escalofriante fue que, según ellos, él había muerto un mes antes en un accidente en otra ruta. Me enseñaron una foto de su lápida. La fecha coincidía. Me dije a mí mismo que debía seguir adelante. Dejé de manejar autobuses y me dediqué a trabajos más simples, alejados de la carretera. Pero el pasado me persiguió. Las noches se volvieron un tormento. Soñaba con el autobús atrapado en la niebla, con los rostros vacíos de los pasajeros observándome sin parpadear. A veces, despertaba con la sensación de que alguien estaba en mi cuarto, respirando junto a mi oído. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, sonó mi celular. Contesté con la voz aún adormilada. Del otro lado, solo se escuchaba el ruido de un motor y el sonido intermitente de una radio. Mi sangre se heló. El sonido era inconfundible. Era el mismo ruido del sistema de comunicaciones del autobús que manejaba aquella noche. Un murmullo bajo y distorsionado se filtró en la línea, pronunciando mi nombre con un eco cavernoso. Colgué de inmediato, mi cuerpo empapado en sudor. Apagué el teléfono y traté de convencerme de que era una coincidencia. Pero no lo era. Porque al girar la cabeza hacia la ventana, lo vi. Estacionado en la calle frente a mi casa, bajo la tenue luz de la luna, estaba mi autobús. El mismo modelo, el mismo color. Pero algo estaba mal. El interior era una mancha de sombras, como si el vidrio no dejara ver nada dentro. Y en la puerta delantera, alguien se encontraba de pie, observándome. El hombre del sombrero. Me alejé de la ventana, mi corazón latiendo como un tambor enloquecido. Cerré los ojos y respiré hondo. Cuando volví a mirar, la calle estaba vacía. Esa fue la última advertencia. Por días traté de ignorarlo, pero cada vez que cerraba los ojos, volvía a verlo. En el reflejo del espejo del baño, en la televisión apagada, en la sombra de los pasillos. No importaba a dónde fuera, siempre tenía la sensación de que algo me observaba. No podía seguir huyendo. Decidí enfrentar el misterio. Busqué la ruta exacta donde todo había sucedido y, una madrugada, volví al mismo tramo de carretera. La niebla seguía ahí, espesa y real, como si ese lugar estuviera atrapado en el tiempo. Me detuve en el mismo punto donde vi por primera vez al hombre del sombrero. Salí del auto, el aire cargado de humedad y un leve olor a tierra mojada. Y entonces, lo escuché. El sonido de un motor acercándose. El autobús emergió de la niebla como una bestia espectral. Avanzó lentamente hasta detenerse justo frente a mí. La puerta se abrió con un chirrido largo, como invitándome a subir. Mi cuerpo entero me gritaba que corriera. Pero no lo hice. Subí un pie en el escalón. Dentro, todo era oscuridad. Di un paso más, la respiración contenida. Sentí un aire gélido rodeándome. Un murmullo surgió desde el fondo del pasillo. Ya es hora. Y lo vi. Ramiro estaba ahí, sentado en su asiento habitual, con la gorra cubriéndole el rostro. A su lado, los pasajeros de aquella noche, todos con la piel pálida y los ojos negros como el vacío. Me observaban en silencio, esperando. El hombre del sombrero estaba al fondo, sonriendo. Comprendí en ese instante que nunca debía haber escapado aquella noche. Que este viaje no terminó realmente. Cerré los ojos, di un último respiro y crucé la puerta. El autobús arrancó. Al día siguiente, la policía encontró mi auto abandonado en la carretera. No había rastro de mí. Solo las marcas de neumáticos en el pavimento, como si un vehículo fantasma hubiera pasado por ahí y desaparecido en la niebla. Cuentan los camioneros de la ruta que, en las madrugadas más oscuras, se puede ver un autobús sin placas recorriendo la carretera. Si tienes la mala suerte de cruzarte con él y miras dentro, verás a un conductor con la mirada perdida, atrapado en un viaje eterno. Dicen que todavía estoy manejando. El retrovisor. Llevo 30 años manejando autobuses, recorriendo carreteras de todo el país, viendo amaneceres en la sierra y atardeceres en el desierto. He vivido accidentes, derrumbes, caminos bloqueados y asaltos, pero nada se compara con lo que me ocurrió aquella noche en la Sierra de Oaxaca. Desde entonces, cada vez que paso por ahí, llevo la radio encendida a todo volumen, no por costumbre, sino por necesidad. Porque en ese tramo de carretera, el silencio no es un amigo. Es una invitación a lo que acecha en la oscuridad. Era una ruta nocturna, como tantas otras. El trayecto me lo sabía de memoria, curvas cerradas, pendientes traicioneras, la neblina bajando como un velo espeso que envolvía el camino. Apenas unos cuantos tráileres y autobuses compartían la carretera a esas horas. Mis pasajeros dormían, unos acurrucados en sus asientos, otros con la cabeza recargada en las ventanillas. Solo el motor y el viento eran mi compañía. Y entonces, la vi. Apareció de golpe en medio del camino. Una mujer parada bajo la luz mortecina de la luna. Lloraba, con los hombros temblando y el cabello largo cubriéndole el rostro. Un instinto viejo, casi primitivo, me advirtió que algo no estaba bien. La mayoría de los conductores hemos oído historias de aparecidos en la carretera, de gente que frena para ayudar a alguien y termina con algo subido al camión, algo que no es humano. No sé por qué, pero no desaceleré. Al contrario, apreté el volante y pisé el acelerador. El autobús pasó de largo, y por un segundo creí que había dejado la visión atrás. Pero cuando miré por el retrovisor, el asiento del copiloto ya no estaba vacío. Ahí estaba ella, sentada como si la hubiera recogido. Su rostro era un desastre de carne podrida y ojos hundidos. Sus labios se movían sin emitir sonido, hasta que el autobús se llenó con un susurro gélido, mis hijos. Mi instinto fue no mirarla directamente. No sé cómo, pero lo supe. Seguí manejando con la vista fija en la carretera, sintiendo su presencia a mi lado, cada fibra de mi cuerpo gritándome que no estaba solo. El aire se volvió espeso, como si algo invisible me apretara el pecho. El volante se sentía helado en mis manos. El autobús comenzó a perder velocidad, no porque soltara el acelerador, sino porque algo más lo estaba frenando. El susurro creció, convirtiéndose en un lamento. No podía soportarlo más. Extendí la mano temblorosa y encendí la radio, subiendo el volumen hasta el máximo. La música retumbó en la cabina y, de repente, la presión en mi pecho desapareció. Ya no sentía la presencia a mi lado. El viaje siguió sin más incidentes, pero cuando llegué a la terminal y revisé el autobús, encontré algo en el asiento del copiloto, un mechón de cabello negro y húmedo, como si hubiera sido arrancado de un cuero cabelludo en descomposición. Desde esa noche, cada vez que paso por ese tramo, la radio va encendida a todo volumen. Porque no importa cuántos años pasen, ella sigue ahí, esperando. Después de aquel encuentro, intenté convencerme de que todo había sido producto del cansancio, un truco de la mente provocado por las sombras y la monotonía del camino. Pero el mechón de cabello seguía ahí. Lo guardé en una bolsa, con la absurda idea de que, al hacerlo, estaría encerrando lo que fuera que había subido a mi autobús. No lo tiré. No podía. Algo dentro de mí temía que, si lo hacía, ella regresaría más fuerte. Esa semana evité tomar rutas que pasaran por Oaxaca. No dije nada a mis compañeros. ¿Cómo explicarlo sin que me tomaran por loco? Pero la tranquilidad no duró. La siguiente vez que salí a carretera de noche, en una ruta distinta, comenzó de nuevo. Primero, fue el frío. Aunque la calefacción funcionaba bien, una brisa helada recorría la cabina. Luego, las interferencias en la radio. Canciones que se distorsionaban, voces entrecortadas, un susurro apenas audible entre la estática. Esa noche, en un tramo solitario, vi algo en el retrovisor. Al principio, fue solo un destello, una silueta borrosa en la penumbra del pasillo. Pero cuando mis ojos se ajustaron, la vi. Sentada en uno de los asientos traseros, con la cabeza ladeada, observándome. El autobús estaba casi vacío. Los pocos pasajeros dormían, ajenos a lo que sucedía. Apreté el volante con fuerza y me obligué a no mirar atrás. Los minutos se hicieron eternos. La carretera parecía no terminar nunca. El viento aullaba contra las ventanas y la presión en el aire me recordó aquella noche en Oaxaca. Entonces, el autobús se sacudió. Un golpe seco en la parte trasera, como si algo se hubiera estrellado contra la carrocería. Miré por los espejos laterales, pero la carretera estaba vacía. Solo la neblina, moviéndose pesadamente. El golpe se repitió. Esta vez más fuerte. Algo no estaba bien. Sabía que si me detenía, si abría la puerta, me expondría a lo que fuera que me estaba acechando. Pero el autobús comenzó a perder potencia, como aquella vez. La aguja del velocímetro bajaba lentamente, aunque mi pie seguía firme en el acelerador. Y entonces, lo escuché. Un golpe seco en el techo. Luego otro. Como pasos moviéndose sobre la estructura del autobús. Algo caminaba encima. La radio chisporroteó, y entre la estática, su voz surgió de nuevo, mis hijos. El miedo me paralizó. No podía moverme. Solo mirar la carretera y seguir avanzando. Los golpes continuaron, más fuertes, como si algo rascara el metal con desesperación. Pasaron minutos, o tal vez segundos, hasta que vi la luz de una gasolinera en el horizonte. Me aferré a esa imagen como un náufrago a una tabla en medio del mar. Al llegar, frené de golpe y bajé corriendo. El silencio era absoluto. Miré el techo del autobús, pero no había nada. solo unas marcas, arañazos largos que recorrían el metal. Me acerqué a la parte trasera, esperando encontrar alguna explicación lógica. Pero ahí, en la puerta del maletero, había algo más. Unas huellas. Pequeñas, como de niños, marcadas en la suciedad del autobús. No una, ni dos. Docenas. Como si un grupo de manos diminutas hubiera intentado entrar. Desde esa noche, dejé de evitar Oaxaca. Sabía que no importaba por dónde manejara, ella me encontraría. Así que cada vez que tomo el volante, antes de encender el motor, subo el volumen de la radio. Porque en el silencio, su lamento sigue esperándome. Y en cada reflejo del retrovisor, temo ver su rostro podrido mirándome de nuevo. La niña en el compartimento. Era 1997. Yo era conductor de autobuses en una ruta larga que cruzaba la selva chiapaneca. No era un camino fácil. De noche, la carretera parecía un túnel interminable entre los árboles. Oscura, cerrada, con el único sonido del motor y la selva a nuestro alrededor. A veces podías ver ojos reflejando la luz de los faros en la maleza, pero uno aprendía a ignorarlo. Lo que no se podía ignorar eran las historias que contaban los choferes veteranos, sombras que cruzaban la carretera, pasajeros que subían y desaparecían antes de la siguiente parada, figuras que te observaban desde los árboles. Yo siempre fui escéptico, hasta aquella noche. Habíamos salido de San Cristóbal pasadas las 9. El autobús no iba lleno, tal vez unos 20 pasajeros. Hombres callados, mujeres con niños dormidos en los brazos, algún que otro estudiante con audífonos viejos. Era un viaje tranquilo, monótono. Al menos hasta que llegamos a un tramo solitario cerca de Ocosingo. Ahí, entre la vegetación densa y la neblina que empezaba a formarse, escuché el primer sonido. Era un golpe seco, sordo, viniendo del compartimento de equipaje. Pensé que sería una maleta mal asegurada. No le di importancia. Pero los golpes continuaron. Uno tras otro, pausados, como si alguien estuviera llamando desde dentro. Intenté concentrarme en la carretera. No podía detenerme en plena curva, así que decidí esperar hasta llegar a un tramo recto. Pero entonces vi algo en el retrovisor. Una niña. Estaba de pie, en el pasillo, a la mitad del autobús. No la había visto subir. Iba descalza, sucia, con un vestido blanco hecho jirones. No se movía, solo miraba hacia adelante. Cuando encontré un lugar seguro, detuve el autobús. Algunos pasajeros despertaron, murmurando molestos. No dije nada. Bajé con la linterna en mano y fui al compartimento. Al abrir la puerta de metal, un escalofrío me recorrió la espalda. Allí, entre las maletas, estaba la niña. Era la misma del pasillo. Su piel estaba pálida, sus ojos oscuros, hundidos. Me miraba fijamente, sin parpadear. Sentí que mi cuerpo se congelaba. No podía ser. Esa cara la había visto antes. No sabía dónde, hasta que mi mente trajo un recuerdo enterrado. Un cartel viejo de "Se busca" en una estación de servicio, años atrás. Una niña desaparecida en esta misma ruta. Y lo más espeluznante, su cuerpo nunca fue encontrado. Retrocedí, con la linterna temblando en mi mano. La niña no habló. No se movió. Solo me miró con una expresión vacía, rota. Entonces, algo cambió en su rostro. Sus labios se separaron, como si intentara decir algo. Pero de su boca no salió sonido, sino un susurro sin palabras, como el viento entrando por una ventana rota. El compartimento empezó a oler a tierra mojada. A podredumbre. Me alejé de golpe, cerrando la puerta de un tirón. Subí al autobús sin mirar atrás. Encendí el motor y aceleré. Cuando revisé el retrovisor, la niña ya no estaba en el pasillo. Pero el silencio dentro del autobús era pesado, denso, como si todos hubieran sentido lo mismo que yo. Los golpes no volvieron, pero la sensación de que alguien me observaba no desapareció en todo el camino. Cuando llegamos a la siguiente terminal, revisé el compartimento. Estaba vacío. Ni rastro de la niña. Pero algo me hizo estremecer. En el suelo, sobre el polvo y la suciedad, había pequeñas huellas descalzas, como si alguien hubiera estado caminando allí minutos antes. Esa fue la última vez que tomé esa ruta. Nunca hablé de esto con nadie. Pero en noches de carretera oscura, cuando el motor del autobús ruge y el silencio se arrastra entre los asientos, me pregunto si algún otro chofer ha visto a la niña. Si alguien más ha escuchado los golpes en el compartimento. Y si, en alguna parte de la selva, su alma sigue buscando el camino a casa. Esa noche llegué a la terminal con un nudo en el estómago. Los pasajeros bajaron en silencio, como si también sintieran el peso de algo que no podían explicar. Nadie mencionó nada extraño, pero vi sus miradas esquivas. Nadie quería hablar de lo que había pasado en el camino. Yo tampoco. Me bajé del autobús, fumé un cigarro y traté de convencerme de que había sido una alucinación, el cansancio, un mal sueño. Pero esas huellas en el compartimento seguían ahí. Pequeñas, sucias, frescas. Cuando reporté mi llegada, el supervisor me dijo que mi turno terminaba y que podía irme a descansar. Pero antes de salir, decidí preguntarle algo. Oye, ¿tú recuerdas una historia sobre una niña desaparecida en esta ruta? El hombre se quedó en silencio un momento, cruzando los brazos. Me miró con curiosidad, como si no supiera si debía hablar. Finalmente, suspiró y dijo: varias. Pero hay una que todos conocen. Hace unos años, una familia viajaba de Palenque a San Cristóbal. La niña se durmió en el asiento y cuando los padres despertaron, ya no estaba. Nadie supo cómo desapareció. La buscaron por días. Dijeron que el autobús nunca paró, que nadie la vio bajarse. Simplemente se esfumó. Lo peor es que tiempo después encontraron su mochila en un barranco, pero nunca su cuerpo. No respondí, no podía. El supervisor me dio una palmada en el hombro y se fue. Yo me quedé ahí, sintiendo el peso de algo frío en el aire. Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de la niña, su expresión vacía, su piel sucia. Pero lo peor era su mirada. No era una mirada de odio ni de terror, era de súplica. Como si quisiera decirme algo. Decidí no volver a manejar en esa ruta y pedí otro recorrido, uno que no cruzara la selva. Pero el destino no me dejó escapar tan fácil. Unos meses después, me llamaron de emergencia. Un chofer había enfermado y necesitaban que cubriera su turno. La ruta era la misma. Palenque, San Cristóbal. No quise aceptar, pero el jefe insistió. Es solo una noche, me dijo. No sea supersticioso. Subí al autobús con una sensación de pesadez en el pecho. Todo transcurrió con normalidad durante las primeras horas. Mismos caminos oscuros, misma selva densa, mismos kilómetros interminables de nada. Pero cuando llegamos a ese tramo solitario donde todo había comenzado, sentí como el aire se volvía más denso, más frío. Los golpes comenzaron de nuevo. Esta vez fueron más fuertes. No eran golpes secos, como de una maleta moviéndose. Eran insistentes, desesperados. Como si alguien estuviera atrapado ahí dentro. Apreté el volante con fuerza. No quería detenerme, pero algo dentro de mí me obligó a hacerlo. Como si no fuera una decisión mía. Bajé con la linterna en la mano y me acerqué al compartimento. Mi corazón latía con violencia. Sabía lo que iba a encontrar. Abrí la puerta. La niña estaba allí. Pero esta vez, no estaba sola. Había otra figura a su lado. Un hombre delgado, encorvado, con el rostro oculto en sombras. Su piel era grisácea, seca, como si hubiera estado enterrado por años. Sus ojos eran pozos oscuros, vacíos. No se movió. Solo estaba ahí, de pie, detrás de la niña. Ella me miró con la misma expresión de la última vez. Sus labios se separaron. Esta vez, habló. No escuché su voz con mis oídos, sino dentro de mi cabeza. Un susurro, un lamento, una sola palabra. Ayuda. El hombre levantó la mano. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. No esperé más. Cerré la puerta de golpe y corrí al autobús. Encendí el motor con manos temblorosas y pisé el acelerador con toda mi fuerza. No miré atrás. No quería ver si seguían ahí. Cuando llegué a la terminal, estaba pálido, empapado en sudor. No podía hablar. Me bajé y renuncié esa misma noche. No volví a manejar un autobús. Dejé el trabajo, cambié de ciudad, traté de olvidar. Pero hay cosas que no puedes dejar atrás. A veces, en las noches silenciosas, aún escucho los golpes en la oscuridad. Porque sé que siguen ahí. Atrapados. Esperando. El pasajero de la Rumorosa. La noche era fría y oscura, como lo suelen ser en la Rumorosa, esa serpiente de asfalto que atraviesa las montañas de Baja California, conectando Tecate con Mexicali. Me había acostumbrado a esas madrugadas solitarias, transportando mercancía a través de esas carreteras desiertas, donde el único sonido era el ronroneo constante del motor de mi camión y el susurro del viento que se colaba por las ventanillas. Era un trabajo como cualquier otro. Nada glamoroso, pero me había ganado la vida decentemente durante más de 20 años al volante. Conocía cada curva, cada pendiente y cada recoveco de esa carretera maldita. Decían que la Rumorosa tenía vida propia, que era más que una simple ruta, que guardaba secretos y tragedias en cada uno de sus kilómetros. Pero yo, con la experiencia en el rostro y las manos curtidas, no le prestaba atención a esos cuentos de viejas. Eran solo historias para asustar a los novatos. Esa noche, llevaba una carga de productos electrónicos, cajas y más cajas de aparatos que irían a parar a algún almacén en Mexicali. La carga era valiosa, y no podía permitirme un retraso, pero el cansancio empezaba a hacer mella en mí. Los ojos se me cerraban y las líneas amarillas de la carretera se desdibujaban ante mí. Encendí la radio para mantenerme despierto, pero las estaciones estaban fuera de alcance, como si el lugar mismo estuviera aislado del mundo. El primer avistamiento ocurrió en uno de esos tramos solitarios, donde la carretera serpentea entre montañas y cañones. Vi una figura a lo lejos, iluminada por los faros del camión. Estaba de pie al borde de la carretera, con un brazo levantado, pidiendo un aventón. No era raro ver a gente haciendo autostop en esos parajes desolados, pero algo en esa figura me incomodó profundamente. No disminuí la velocidad. Al contrario, pisé el acelerador con más fuerza, dejando al hombre atrás. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda, pero no miré por el retrovisor. No quería ver si seguía allí, si me observaba mientras me alejaba. Seguí conduciendo, tratando de sacarme la imagen de la cabeza, pero había algo en su postura, en la manera en que su brazo se alzó rígidamente, que no podía olvidar. Poco después, en otra curva, lo vi de nuevo. Esta vez más cerca, casi al borde de la carretera. Era el mismo hombre, de eso no había duda. Estaba vestido con ropa oscura, que casi se confundía con la noche, excepto por su rostro pálido, que brillaba bajo la luz de los faros. Su mano se levantó una vez más, como si supiera que lo había visto antes y estuviera esperando mi regreso. El miedo comenzó a aferrarse a mí con fuerza. Era imposible que hubiera llegado tan rápido a ese punto. Algo no estaba bien. Sin embargo, no detuve el camión. Sabía que no debía hacerlo. Las historias sobre la Rumorosa comenzaron a resurgir en mi mente. Cuentos de almas en pena, de accidentes trágicos, de conductores que desaparecían sin dejar rastro. Pero me aferré a la racionalidad. Era solo mi mente jugándome una mala pasada, eso era todo. Los minutos pasaron, y el paisaje rocoso y accidentado seguía siendo el mismo, interminable. Mi nerviosismo se transformó en una especie de letargo, como si me estuviera sumergiendo en un estado de trance. Fue entonces cuando lo vi por tercera vez. Estaba justo en medio de la carretera. Frené de golpe, las ruedas chirriaron contra el asfalto y el camión se detuvo a pocos metros de él. El hombre no se movió. Se quedó ahí, mirándome, su rostro blanco brillando a la luz de los faros. No sabía qué hacer. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y la adrenalina corría por mis venas. Por un momento, consideré la idea de pasar de largo, de simplemente acelerar y dejarlo atrás una vez más. Pero algo me detuvo. Tal vez fue la desesperación en su expresión, o tal vez fue el cansancio que me nublaba la mente. Sin pensarlo dos veces, apagué el motor y bajé del camión. El aire frío me golpeó de inmediato, despejando un poco la neblina que había en mi cabeza. Me acerqué al hombre lentamente, con el corazón en la garganta. No parecía peligroso, pero había algo en él que no era normal. Cuando estuve a unos metros de distancia, me detuve. Sus ojos eran dos pozos oscuros que no reflejaban ninguna emoción. Su rostro, ahora que podía verlo mejor, tenía un tono grisáceo, como si le faltara vida. Vestía una chaqueta de cuero desgastada y pantalones vaqueros sucios. Parecía perdido, fuera de lugar. Me armé de valor y le hice un gesto para que subiera al camión. Él no dijo nada, simplemente asintió y comenzó a caminar hacia la puerta del copiloto. No pude evitar fijarme en su caminar, pesado y arrastrado, como si cada paso le costara un gran esfuerzo. Subió al camión y cerró la puerta sin hacer ruido. Regresé al asiento del conductor, con las manos temblorosas. Encendí el motor y reanudé el viaje. No nos dirigimos la palabra. No era necesario. Sentí su presencia a mi lado, inmóvil, como una sombra silenciosa. La carretera se volvió más sinuosa y la neblina comenzó a levantarse de entre las montañas, envolviendo el camión en un manto blanco. La visibilidad se redujo a unos pocos metros y tuve que reducir la velocidad. El hombre seguía allí, sin moverse ni emitir sonido alguno. Intenté no pensar en él, concentrándome en el camino, pero su presencia era tan palpable que me resultaba imposible ignorarlo. El tiempo pasó de manera extraña. No sé cuánto tiempo estuve conduciendo en ese estado de semi-inconsciencia, pero en algún momento sentí la necesidad de hablar. Quería romper el silencio opresivo, aunque solo fuera para asegurarme de que no estaba soñando. Abrí la boca para decir algo, pero en ese instante, el hombre giró lentamente la cabeza hacia mí. Su mirada me paralizó. Había algo en sus ojos que era profundamente antinatural, una especie de vacío insondable que me absorbió por completo. Mi corazón se aceleró y por un momento sentí que todo a mi alrededor se desvanecía, como si estuviera siendo arrastrado hacia un abismo. Cuando logré apartar la mirada, mi atención volvió al camino justo a tiempo para evitar una curva cerrada. Giré el volante bruscamente y el camión se tambaleó peligrosamente antes de recuperar el equilibrio. Respiré hondo, tratando de calmarme, pero sabía que algo estaba terriblemente mal. Fue entonces cuando lo sentí, un frío penetrante que se filtraba por mi piel, congelándome hasta los huesos. El hombre seguía mirándome, pero ya no había expresión en su rostro. Era como si se hubiera convertido en una estatua de carne y hueso, una figura sin vida, simplemente ocupando espacio en la cabina. Decidí detener el camión. No podía seguir así. Necesitaba entender qué estaba sucediendo. Estacioné al borde de la carretera y apagué el motor. El silencio que siguió fue abrumador, roto solo por el latido acelerado de mi corazón. Me giré para enfrentar al hombre, pero ya no estaba allí. La puerta del copiloto estaba cerrada y el asiento vacío. Me quedé mirando fijamente, incapaz de procesar lo que estaba viendo. ¿Había imaginado todo? ¿Había estado solo todo este tiempo? Pero el asiento, que había estado vacío antes de que lo invitara a subir, ahora tenía una ligera hendidura, como si alguien se hubiera sentado allí. Salí del camión rápidamente, el aire frío me golpeó con fuerza y me apoyé contra la puerta, tratando de calmarme. No había rastro del hombre. Ni huellas en la carretera, ni ningún signo de su existencia. Solo el silencio de la noche, la niebla cubriendo todo a mi alrededor y el sonido distante del viento entre las montañas. Decidí seguir adelante. Necesitaba salir de esa maldita carretera cuanto antes. Volví al camión y continué conduciendo, ahora completamente alerta, los ojos escaneando cada centímetro de la carretera, esperando, temiendo ver al hombre nuevamente. Pero no apareció. Llegué a Mexicali en las primeras horas del día, agotado y confuso. Entregué la carga y traté de convencerme de que todo había sido una alucinación, una mezcla de cansancio y el ambiente lúgubre de la rumorosa. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que no era tan simple. Al día siguiente, durante una conversación casual en la estación de servicio, mencioné el incidente a un colega, sin entrar en detalles. Su expresión cambió de inmediato y me miró con una mezcla de preocupación y comprensión. ¿Dónde lo viste?, me preguntó, su voz baja y seria. En la rumorosa, cerca del kilómetro 89, respondí, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Él asintió lentamente. No eres el primero que lo ve. Ese hombre murió en un accidente hace más de 10 años, justo en esa curva. Dicen que su espíritu sigue pidiendo un aventón, intentando llegar a un destino que nunca alcanzará. No supe qué decir. Mi mente se negó a aceptar lo que había escuchado, pero una parte de mí sabía que era verdad. Había visto algo más allá de la comprensión, algo que no pertenecía a este mundo. Desde ese día, cada vez que cruzo la rumorosa, no puedo evitar mirar hacia el borde de la carretera, buscando una figura solitaria levantando el brazo, pidiendo un aventón. Y aunque nunca lo he vuelto a ver, sé que sigue allí, atrapado en esa carretera maldita, esperando a que alguien lo lleve a su destino final. Y, en el fondo, sé que nunca será yo quien lo haga. El tramo maldito. Conducir camiones por la carretera 57 era algo que había hecho cientos de veces. Largas horas al volante, kilómetros y kilómetros de asfalto extendiéndose sin fin ante mis ojos. Esa carretera que conecta el centro de México con la frontera era mi segunda casa. Conocía cada curva, cada área de descanso, y aunque el trayecto podía volverse monótono, era un trabajo al que ya me había acostumbrado. Transportar productos perecederos requería puntualidad, precisión y, sobre todo, resistencia para soportar las interminables horas en la cabina. Pero, últimamente, algo extraño comenzaba a suceder cada vez que pasaba por un tramo en particular. Eran las primeras horas de la madrugada, el mejor momento para conducir. El aire fresco, la oscuridad envolvente y el tráfico mínimo me permitían avanzar sin distracciones. Había salido de San Luis Potosí con un cargamento de frutas y verduras frescas destinadas a un mercado en Monterrey. Todo marchaba como de costumbre hasta que llegué a un tramo específico, a unos 100 kilómetros de Matehuala. Fue allí donde la primera sensación me golpeó como una tonelada de ladrillos, una presión intensa en el pecho, como si un elefante se hubiera sentado sobre mí. Mis manos comenzaron a temblar ligeramente y una fina capa de sudor cubrió mi frente. Al principio, lo atribuí al cansancio. La falta de sueño, el café que se había enfriado horas atrás, la monotonía del camino. Decidí no darle demasiada importancia, desaceleré un poco, respiré profundo, intentando controlar la ansiedad que de repente me invadía. El malestar fue disminuyendo, aunque no desapareció por completo. Me centré en la carretera, manteniendo la vista fija en las líneas amarillas que marcaban el camino. Después de unos minutos, la presión en el pecho se fue disipando y pude continuar mi viaje sin mayores complicaciones. Pero no era la primera vez que sucedía. Recordé que en los últimos viajes había experimentado esa misma sensación, siempre en el mismo tramo. Era una coincidencia demasiado extraña como para ignorarla. Había hecho todo tipo de suposiciones, tal vez era el clima, o alguna variación en la altitud, o incluso una cuestión psicológica. Algo en mi subconsciente que se activaba al pasar por ese lugar. Sin embargo, esas explicaciones no lograban calmar la creciente inquietud que sentía cada vez que me acercaba a esa zona. Los días pasaron y nuevamente me encontré en la carretera 57 con otro cargamento de perecederos que debía llevar a tiempo. Era la misma ruta, el mismo horario. Mi mente intentaba distraerse con la radio, pero mi cuerpo estaba en alerta máxima, anticipando lo que sabía que estaba por venir. A medida que me aproximaba al tramo, el nerviosismo se instaló en mi estómago. Tragué saliva, intentando mantener la calma, pero cuando llegué al punto exacto, la presión en el pecho regresó, esta vez más intensa que antes. Sentí como si algo invisible se estuviera aferrando a mis pulmones, impidiéndome respirar con normalidad. El pánico se apoderó de mí. El volante se volvió resbaladizo entre mis manos sudorosas, mis piernas temblaban mientras intentaba mantener el control del camión. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso, más difícil de inhalar. Pensé en detenerme, en llamar a emergencias, pero una parte de mí sabía que no encontraría nada. Era un terror irracional, pero tan real que me paralizaba. Entonces, de repente, como si un interruptor se hubiera activado, la presión desapareció. Mis pulmones se llenaron de aire fresco nuevamente, y aunque todavía estaba asustado, pude continuar mi camino. Una noche, mientras descansaba en un motel de carretera, decidí investigar más sobre el tramo en el que siempre ocurrían esos episodios. Había algo en ese lugar que no podía simplemente ignorar. Con mi teléfono, busqué historias, reportes de accidentes, cualquier cosa que pudiera explicar lo que estaba experimentando. Fue entonces cuando descubrí que ese tramo de la carretera tenía una historia oscura. Era conocido entre los camioneros como el tramo maldito. Hace años, un accidente múltiple involucró a varios vehículos pesados y automóviles, provocando una gran cantidad de muertes. Fue una tragedia que dejó cicatrices profundas en la memoria de quienes sobrevivieron. A medida que leía los detalles, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Algunos testimonios hablaban de presencias extrañas, de figuras que aparecían en medio de la carretera o al borde del asfalto, causando accidentes al hacer que los conductores perdieran el control. Otros mencionaban la misma sensación de presión en el pecho, una angustia inexplicable que parecía provenir de los espíritus de aquellos que habían perdido la vida en ese lugar. Los relatos coincidían con lo que yo había estado sintiendo, pero había algo más. Nadie que había experimentado esos síntomas había salido ileso. El miedo comenzó a instalarse permanentemente en mi mente. Cada vez que me asignaban una ruta que incluía la carretera 57, una especie de premonición oscura me acompañaba desde que encendía el motor. Sabía que tendría que pasar por ese tramo y sabía que la presión en el pecho regresaría. No importaba cuán preparado me sintiera, cuántas veces intentara convencerme de que solo era mi imaginación, la experiencia siempre era igual de aterradora. Mi salud comenzó a deteriorarse, mis noches estaban plagadas de insomnio, y mis días eran una lucha constante por mantener la concentración y la cordura. Una madrugada, mientras avanzaba nuevamente por la carretera, algo dentro de mí me dijo que esta vez sería diferente. El aire era más denso, la oscuridad más profunda. El tramo maldito se acercaba, y aunque mis manos estaban firmes en el volante, mi corazón latía con un ritmo descontrolado. Apenas crucé la línea imaginaria que separaba ese tramo del resto de la carretera, la presión en el pecho se manifestó con una fuerza demoledora. Era insoportable, como si un peso enorme estuviera aplastándome desde adentro. Intenté mantenerme en el carril, pero sentí que iba a desmayarme. Fue entonces cuando lo vi. En el borde de la carretera, una figura oscura, apenas visible bajo la luz de los faros, apareció de la nada. Era una sombra humana, de pie, mirando directamente hacia el camión. No podía distinguir su rostro, pero algo en su postura, en su presencia, me heló la sangre. Sabía que no era real, que no podía ser real, pero al mismo tiempo, sabía que estaba allí, esperando. Sin darme cuenta, mis pies comenzaron a presionar el freno y el camión comenzó a desacelerar. La figura permaneció inmóvil y la presión en mi pecho aumentó. Sentí como si mis pulmones estuvieran a punto de colapsar. Mi visión se nubló por un momento y cuando parpadeé, la figura estaba más cerca, en medio de la carretera, obligándome a detenerme por completo. El camión se detuvo en seco y por un segundo, todo quedó en silencio. No había ningún otro vehículo, solo yo y aquella figura que ahora estaba justo frente al parabrisas. Mi corazón martilleaba con una fuerza descomunal, sentía que iba a explotar en cualquier momento. No sé cuánto tiempo pasó. Pudo haber sido un minuto, o tal vez una eternidad. La figura permanecía allí, oscura e inescrutable, como un recordatorio de algo que no podía entender. La presión en el pecho se hizo tan intensa que pensé que iba a morir. Cerré los ojos, incapaz de soportar el terror que me consumía, y cuando los abrí nuevamente, la figura había desaparecido. La presión comenzó a ceder, pero el pánico seguía apoderándose de cada fibra de mi ser. El motor del camión seguía en marcha, pero yo no podía moverme. Mis manos temblaban violentamente y la respiración aún era difícil, aunque la sensación opresiva había desaparecido. Me quedé allí, inmóvil, incapaz de comprender lo que había sucedido. Todo parecía surreal, como si el tiempo y la realidad se hubieran distorsionado. Finalmente, con un esfuerzo sobrehumano, logré tomar el control del volante y encendí las luces altas, buscando cualquier rastro de la figura en la carretera, pero no había nada. El asfalto se extendía ante mí, vacío y silencioso. Después de ese incidente, decidí evitar ese tramo de la carretera 57 a toda costa. Cambié de rutas, pedí asignaciones diferentes, pero cada vez que alguien mencionaba ese lugar, sentía un escalofrío recorrer mi espalda. Era como si la experiencia me hubiera dejado una marca indeleble, una cicatriz invisible que siempre dolería cuando pensara en ello. Había algo en ese tramo que desafiaba la lógica, algo que no podía explicarse con palabras ni conciencia. Y aunque traté de olvidarlo, de seguir con mi vida, sabía que nunca podría escapar del todo. A veces, en las noches más oscuras, cuando el silencio se hace opresivo y mi mente comienza a divagar, vuelvo a ver aquella figura en mis pensamientos. Siento la presión en el pecho, el mismo terror que me paralizó aquella noche, y me pregunto si algún día, en alguna otra carretera, volveré a encontrarme con él. Porque en el fondo, sé que lo que experimenté no fue un simple episodio de estrés o cansancio. Fue algo más, algo que sigue acechando en las sombras de mi memoria, esperando el momento adecuado para regresar. La mirada en la oscuridad. Juan Martínez era un hombre acostumbrado a la soledad de las carreteras. A sus 50 años, llevaba más de 3 décadas recorriendo las autopistas de México a bordo de su tráiler. Había visto de todo, accidentes, animales cruzándose inesperadamente en la carretera y hasta ladrones que intentaban interceptar su camión en medio de la nada. Pero nada, absolutamente nada, lo había preparado para lo que experimentó una fría noche de octubre en la carretera federal 57, una ruta que había recorrido decenas de veces sin ningún incidente memorable. Esa noche en particular, Juan había salido de San Luis Potosí con destino a Querétaro, transportando una carga de autopartes. La noche era oscura, apenas iluminada por una luna menguante que se escondía detrás de las nubes, dejando la carretera sumida en una penumbra inquietante. Las luces del tráiler iluminaban el camino, pero más allá de ese cono de luz, la oscuridad parecía absorber todo. El tráfico era casi inexistente, solo de vez en cuando un vehículo se cruzaba en dirección contraria, deslizándose como una sombra en la noche. Juan estaba acostumbrado a la rutina de conducir solo en la noche. Le gustaba la tranquilidad, la ausencia de tráfico y la sensación de ser el único en el mundo, concentrado únicamente en el rugido constante del motor y la carretera que se extendía frente a él. Como de costumbre, tenía el radio CB encendido, una compañía que, aunque virtual, lo conectaba con otros camioneros que recorrían las mismas rutas. A veces hablaban sobre el tráfico, el clima o simplemente intercambiaban bromas para mantenerse despiertos. Esa noche, sin embargo, el radio estaba inusualmente silencioso, como si todos los demás camioneros hubieran decidido tomar rutas diferentes o simplemente apagar sus equipos. De repente, mientras escuchaba el zumbido estático del CB, un sonido extraño se filtró por los altavoces. Era un susurro, apenas audible, como si alguien estuviera tratando de comunicarse desde muy lejos. Juan frunció el ceño y ajustó la perilla del volumen, tratando de captar mejor lo que escuchaba. El susurro se hizo más claro, pero no tenía sentido, era como un murmullo de varias voces hablando al mismo tiempo, en un lenguaje que no podía entender. Pensó que tal vez era una interferencia, algo común en esas rutas, y decidió ignorarlo, concentrándose de nuevo en la carretera. Pero el susurro no cesó. De hecho, empezó a volverse más insistente, como si las voces quisieran decirle algo urgente. Sentía una incomodidad creciente, una especie de presión en el pecho que no podía explicar. Entonces, un sonido diferente se unió al murmullo, un golpe suave, como si alguien estuviera tocando desde dentro del camarote. Juan sintió que el sudor comenzaba a formarse en su frente, pese al frío de la noche. Miró rápidamente por el retrovisor hacia la parte trasera de la cabina, pero no vio nada fuera de lo normal. El golpeteo continuó, rítmico, casi delicado, como si alguien pequeño o frágil estuviera intentando llamar su atención. Se dijo a sí mismo que debía ser un ruido del camión, tal vez algo suelto en la carga, pero en el fondo sabía que el sonido venía de un lugar mucho más cercano. Decidió apagar el radio CB, esperando que el silencio lo tranquilizara, pero el ruido persistió, ahora sin la distracción de las voces estáticas. Cada golpe resonaba en su cabeza, haciendo eco con sus latidos. No podía ignorarlo más. Miró de nuevo hacia el camarote, esta vez enfocándose en la penumbra que envolvía la cama y los asientos traseros. Al principio, todo parecía normal, pero entonces la vio. Una figura pequeña, sentada en el borde de la cama, con un vestido blanco que contrastaba con la oscuridad a su alrededor. Su piel era pálida, casi translúcida bajo la tenue luz que se filtraba de la carretera. Lo que más lo perturbó fue su rostro. Era una niña, no mayor de 8 años, con el cabello largo y oscuro cayendo en mechones desordenados sobre sus hombros. Pero lo que más lo aterrorizó fueron sus ojos. Estaban fijos en él, inmóviles, con una expresión vacía, pero cargada de algo indescriptible. Juan sintió cómo su corazón se detenía por un segundo. No podía apartar la mirada de esos ojos. Era como si estuviera atrapado en ellos, en esa negrura que parecía extenderse más allá de lo que cualquier ser humano debería ver. Su mente trataba de buscar una explicación lógica. ¿Cómo había llegado esa niña allí? ¿Era una broma de algún colega? ¿Había alguien más en el tráiler? Pero ninguna de esas preguntas tenía sentido en ese momento. El tiempo pareció detenerse. No supo cuánto tiempo estuvo observando a la niña o cuánto tiempo pasó ella observándolo a él. Solo sabía que no podía moverse, como si el volante se hubiera fusionado con sus manos y sus pies estuvieran pegados a los pedales. Finalmente, en un esfuerzo supremo, logró apartar la mirada y enfocar de nuevo la carretera. Pero la imagen de la niña seguía ahí, grabada en su mente, como una fotografía que se niega a desvanecerse. El golpeteo había cesado, pero el silencio era aún más perturbador. Juan decidió no volver a mirar hacia atrás. Aceleró un poco, como si pudiera escapar de la sensación de terror que lo envolvía. Pero sabía que no podía escapar. La presencia en el camarote era tan real como la carretera que tenía delante. Podía sentir su mirada en la nuca, como un peso físico que lo aplastaba. Cada kilómetro que recorría le parecía una eternidad. Sin embargo, la carretera seguía vacía, el viaje continuaba, pero la sensación de que algo estaba terriblemente mal no lo abandonaba. Intentó encender la radio, buscar alguna música, alguna voz que lo acompañara, pero el aparato no emitía nada más que estática. Se sentía completamente solo, atrapado en una burbuja de oscuridad y miedo. Finalmente, llegó a un tramo de la carretera donde una pequeña gasolinera aparecía a la vista, un oasis de luz en medio de la nada. Sin pensarlo, giró el volante y detuvo el tráiler junto a las bombas de gasolina. Bajó del camión casi tropezando, respirando pesadamente como si hubiera corrido una maratón. Necesitaba alejarse de esa presencia, necesitaba luz, compañía, cualquier cosa que lo sacara de la pesadilla que estaba viviendo. El encargado de la gasolinera, un hombre mayor con un rostro amable pero cansado, salió a recibirlo. Al ver la expresión de Juan, le preguntó si estaba bien. Juan, incapaz de articular lo que había visto, simplemente asintió y pidió un café bien cargado. Mientras esperaba, decidió echar un vistazo dentro de la cabina desde afuera. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba a la puerta del tráiler, esperando ver nuevamente a la niña en el asiento trasero. Pero cuando miró, el camarote estaba vacío. No había rastro de la niña, ni del vestido blanco, ni de esos ojos que lo habían paralizado de terror. Juan sintió un alivio momentáneo, pero la inquietud persistía. ¿Había sido su imaginación? ¿El cansancio le había jugado una mala pasada? No podía estar seguro. Lo único que sabía era que no quería volver a entrar en ese tráiler, no mientras la oscuridad siguiera rodeándolo. El hombre de la gasolinera le entregó el café y Juan bebió un sorbo largo, sintiendo el calor del líquido bajando por su garganta, reconfortante pero insuficiente para calmar sus nervios. Mientras pagaba, decidió que pasaría un rato más en la gasolinera antes de continuar, tal vez esperando a que amaneciera, aunque sabía que eso no sería posible por su apretado horario. La radio CB del camión, que Juan había dejado encendida al salir, comenzó a emitir un sonido nuevamente. Esta vez no era un susurro, sino una voz clara y femenina que decía su nombre. Juan. Juan. El sonido era nítido, imposible de ignorar. El encargado también la escuchó y miró hacia el camión con una expresión de desconcierto. ¿Estás esperando a alguien?, preguntó el hombre, pero Juan solo negó con la cabeza, más perturbado que antes. Aquel fue el punto de quiebre. Juan no quería volver a subirse a ese camión, pero sabía que no tenía elección. Si no cumplía con la entrega, perdería su empleo, y en su situación, no podía permitírselo. Con el café aún temblando en sus manos, se dirigió de nuevo al tráiler, evitando mirar hacia el camarote. Subió a la cabina y cerró la puerta con un movimiento rápido, como si temiera que algo pudiera seguirlo desde afuera. El radio seguía sonando, ahora con un tono más urgente. Juan, vuelve. La voz era suave, pero había algo en ella que le helaba la sangre. Sin pensar, apagó el CB de un golpe, respirando profundamente antes de encender el motor. Sabía que no debía detenerse más, que cuanto antes llegara a su destino, antes podría dejar atrás esa experiencia. El resto del viaje fue una mezcla de tensión y agotamiento. Mantuvo los ojos fijos en la carretera, sin atreverse a mirar hacia atrás, temiendo que al hacerlo, la niña volvería a aparecer, con esos ojos vacíos observándolo. Finalmente, cuando las luces de la ciudad de Querétaro empezaron a aparecer en el horizonte, Juan sintió una oleada de alivio. Pronto estaría rodeado de personas, en un entorno familiar, y podría sacarse de la cabeza aquella horrible visión. Al llegar a su destino y descargar la mercancía, Juan se encontró con otros camioneros que esperaban su turno. Uno de ellos, un viejo amigo, notó su expresión pálida y le preguntó si todo estaba bien. Juan vaciló antes de responder, pero finalmente decidió contar lo que había visto. Mientras relataba la historia, observó la reacción de su amigo, esperando alguna señal de burla o incredulidad. Sin embargo, el rostro de su amigo se volvió serio. Juan, no eres el primero que ve algo así en esa carretera, dijo finalmente. Hace años, un camionero tuvo un accidente en ese tramo que mencionas. Murió junto con su hija pequeña, que iba con él en el camión. Desde entonces, dicen que la niña aparece a los que viajan solos, especialmente de noche. Algunos dicen que busca a su padre, otros creen que quiere compañía para no estar sola en la oscuridad. Juan sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Esa explicación, aunque no lo tranquilizaba, le daba un sentido a lo que había visto. Pero también significaba que aquella presencia no era solo una alucinación, sino algo real, algo que seguía atormentando a los que, como él, recorrían esos caminos solitarios en la noche. Esa fue la última vez que Juan tomó una ruta nocturna en solitario. A partir de ese día, siempre intentó viajar de día o en compañía de otro conductor. Pero aunque intentó dejar atrás esa experiencia, la imagen de la niña en el camarote, con sus ojos vacíos y su vestido blanco, nunca lo abandonó del todo. Sabía que, en algún lugar de la oscuridad, ella seguía esperando, observando, tal vez buscando a su padre, tal vez buscando algo más. Y cada vez que se encontraba solo en una carretera desierta, no podía evitar mirar de reojo el retrovisor, temiendo volver a ver esos ojos fijos en él. La niña del camino solitario. El cielo estaba despejado cuando inicié mi ruta esa noche. Me había tocado una carga ligera, pero el trayecto era largo y, sobre todo, solitario. Salí desde Tapachula, con destino a un pequeño poblado cercano a la frontera con Guatemala. Conocía bien esa carretera, una serpiente de asfalto que se extendía por kilómetros entre la selva y las montañas, donde el tráfico era escaso y la oscuridad implacable. Había algo en esas carreteras del sur de México que siempre me inquietaba. No era el terreno difícil ni las largas horas de soledad al volante. Era algo más profundo, una sensación de que la jungla tenía ojos, de que los árboles a ambos lados del camino ocultaban secretos antiguos y olvidados. A lo largo de los años, había escuchado historias de otros camioneros, relatos de apariciones y eventos inexplicables en esas rutas, pero siempre los había desestimado como simples cuentos para pasar el tiempo. Aquella noche, sin embargo, algo era diferente. Desde que partí, un mal presentimiento me acompañaba, como una sombra que se cernía sobre mí. Intenté sacudirlo de mi mente, concentrándome en el trayecto y en las curvas que se avecinaban, pero la sensación persistía, cada vez más fuerte. Conducía a un ritmo constante, atento al camino. Las luces del camión iluminaban los primeros metros de la carretera, pero más allá solo había oscuridad. De vez en cuando, el reflejo de algún animal cruzaba la vía y las sombras se movían de manera inquietante a los lados. La selva, aunque invisible en la negrura, parecía observarme. Pasada la medianoche, mientras bordeaba una curva cerrada, la vi. Al principio, no supe si se trataba de una ilusión o un juego de luces. Pero a medida que me acercaba, la figura se hizo más clara. Era una niña, no tendría más de 8 o 9 años. Estaba de pie en el borde de la carretera, descalza, con un vestido blanco que apenas se distinguía en la oscuridad. Su cabello largo y oscuro caía sobre su rostro y sostenía algo en sus manos que no pude identificar. Reducí la velocidad instintivamente. Era imposible que una niña estuviera sola en ese lugar a esa hora. Mi mente comenzó a buscar explicaciones lógicas. Tal vez se había perdido, quizás había tenido un accidente o se había escapado de casa. Pero por más que lo intentaba, no encontraba ninguna razón que justificara su presencia allí, en medio de la nada. El camión se detuvo a unos metros de ella. Las luces la bañaron en un resplandor tenue y en ese instante levantó la cabeza. Sus ojos, grandes y oscuros, se encontraron con los míos a través del parabrisas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, un frío inexplicable que se instaló en mis huesos. No podía dejarla allí. La idea de que una niña estuviera sola en esa carretera me resultaba insoportable. Con el corazón latiendo con fuerza, abrí la puerta del camión y bajé. El aire de la noche era denso y cargado de humedad, y el silencio era tan profundo que podía escuchar mis propios pasos sobre el asfalto. Me acerqué a ella con cautela. La niña no se movió, solo me observaba en silencio, como si me estuviera esperando. Cuando estuve lo suficientemente cerca, vi que lo que sostenía en sus manos era una pequeña muñeca de trapo, sucia y desgastada, como si hubiera sido olvidada hace mucho tiempo. Intenté no dejarme llevar por el miedo irracional que comenzaba a apoderarse de mí. Le hice un gesto para que subiera al camión y ella asintió lentamente, sin decir una palabra. Caminó hacia la puerta del copiloto y en ese momento pude notar lo delgada y frágil que parecía, como si un soplo de viento pudiera deshacerla. La ayudé a subir y cerré la puerta con cuidado, antes de regresar a mi asiento y encender el motor. El viaje continuó en un silencio sepulcral. La niña estaba sentada con la muñeca en su regazo, mirando al frente. No dijo nada, y por alguna razón, no me atreví a preguntarle qué hacía allí o hacia dónde se dirigía. Algo en su comportamiento me decía que cualquier intento de conversación sería inútil. Los kilómetros pasaban lentamente. Cada tanto, echaba un vistazo a mi pasajera, esperando alguna señal de que no estaba soñando, de que esto no era una especie de pesadilla. Pero la niña permanecía inmóvil, sus ojos perdidos en el camino que se despegaba ante nosotros. Su presencia, aunque silenciosa, llenaba la cabina con una extraña tensión, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. Finalmente, llegamos a un desvío. La niña levantó una mano y señaló hacia un camino lateral, apenas visible entre la vegetación. Sin decir nada, giré el volante y tomé la ruta que me indicaba. El sendero estaba mal asfaltado, lleno de baches y rodeado de árboles que se cerraban sobre nosotros como una bóveda. Avancé con cautela, sintiendo que cada metro me adentraba más en un lugar del que no estaba seguro si quería conocer. El camino terminó abruptamente frente a una casa vieja y deteriorada. La estructura era pequeña, con paredes de madera desgastadas por el tiempo y un techo a medio caer. No había luces encendidas ni señales de vida. Parecía abandonada, como si no hubiera sido habitada en décadas. Apagué el motor y miré a la niña. Ella ya no estaba en su asiento. Mi corazón dio un vuelco y miré a mi alrededor, buscando alguna señal de que había bajado mientras yo estaba distraído. Pero no había rastro de ella, ni siquiera la puerta del camión se había abierto. Era como si nunca hubiera estado allí. La desesperación y el miedo comenzaron a apoderarse de mí. Bajé del camión rápidamente y me acerqué a la casa, esperando encontrar alguna explicación, alguna pista que me dijera qué estaba sucediendo. Al llegar a la entrada, vi que la puerta estaba entreabierta, como si alguien la hubiera dejado así a propósito. La empujé suavemente y entré. El interior de la casa estaba en ruinas. El suelo de madera crujía bajo mis pies y el olor a humedad y moho era abrumador. Todo estaba cubierto de una capa gruesa de polvo y las telarañas colgaban de las esquinas como si fueran decoraciones abandonadas. No había muebles, solo restos de lo que alguna vez fue una sala de estar, ahora en completa descomposición. Caminé con cuidado, tratando de no hacer demasiado ruido, aunque no sabía por qué. La sensación de que algo no estaba bien era abrumadora, y mi instinto me decía que debía salir de allí cuanto antes. Pero una fuerza inexplicable me obligaba a seguir adelante, a explorar esa casa olvidada. En la esquina de la habitación, vi algo que me dejó sin aliento. Sobre una mesa polvorienta, había una fotografía enmarcada, su cristal roto y empañado por los años. Me acerqué lentamente y la tomé en mis manos. Al limpiar el polvo con la manga de mi camisa, sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. En la foto, estaban la niña y su muñeca, tal como las había visto. Pero también había un hombre y una mujer, seguramente sus padres. La imagen debía tener al menos 50 años, a juzgar por la ropa y el estilo. Era imposible que la niña que había recogido en la carretera fuera la misma que la de la fotografía, y sin embargo, eran idénticas. Dejé la foto sobre la mesa y retrocedí lentamente. El miedo que había sentido desde que la vi por primera vez se convirtió en un terror profundo e irracional. Sabía que debía salir de allí, que ese lugar no era seguro. Pero antes de que pudiera moverme, escuché un ruido detrás de mí. Me giré bruscamente, esperando ver a la niña, pero no había nadie. Solo el silencio, roto por el sonido de mi propia respiración entrecortada. Decidí que ya había tenido suficiente. Me dirigí a la puerta, pero cuando la alcancé, la vi cerrarse de golpe, como si una ráfaga de viento invisible la hubiera empujado. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba abrirla, pero la puerta no cedía. Golpeé el marco con todas mis fuerzas, desesperado por salir, pero era como si la casa misma me estuviera reteniendo. El pánico comenzó a nublar mi mente, y por un momento, pensé que no lograría salir de allí con vida. Entonces, de la nada, la puerta se abrió lentamente, chirriando sobre sus oxidadas bisagras. No lo dudé un segundo y corrí hacia el camión, con el miedo apretándome el pecho como un puño de hierro. Me subí y arranqué el motor, sin mirar atrás. El camino de regreso a la carretera principal fue una agonía, con la sensación constante de que algo o alguien me estaba observando desde la oscuridad. No me detuve hasta llegar al siguiente poblado, donde finalmente me permití respirar. Estaba agotado, física y mentalmente. Decidí que esa sería la última vez que tomaría una ruta tan remota en la noche. Los días siguientes, no pude sacarme de la cabeza lo que había ocurrido. Me obsesioné con la idea de encontrar alguna explicación, de descubrir qué había sucedido realmente en esa casa. Hablé con otros conductores, con la gente del pueblo, pero nadie sabía nada sobre una niña en esa carretera ni sobre una casa en ruinas. Era como si todo hubiera sido un mal sueño, pero yo sabía que no lo era. Finalmente, decidí regresar a la zona, esta vez durante el día. Conduje por el mismo camino, buscando el desvío que había tomado aquella noche. Pero no lo encontré. La carretera estaba tal como la recordaba, pero el sendero y la casa habían desaparecido. No había rastro de ellos, como si nunca hubieran existido. Regresé a Tapachula con una sensación de inquietud que no me abandonó durante mucho tiempo. Intenté seguir con mi vida, pero el recuerdo de esa niña y su casa abandonada siempre estuvo presente, una sombra que me seguía a todas partes. Había visto algo que no debía haber visto y sabía que nunca encontraría respuestas. Desde entonces, evito esas rutas solitarias en la noche. No puedo arriesgarme a encontrarme de nuevo con lo que sea que habita en esos caminos oscuros. Porque ahora sé que, en lugares como ese, la frontera entre lo real y lo sobrenatural es delgada, y una vez que la cruzas, no hay vuelta atrás. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.